La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Pero usted tiene que seguir hablando esta mentira. No la puede dejar de contar. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. ¿Cuántos de ustedes se unen a mí? Me dejaron solo. Pues le cuento que ni yo voy. A lo mejor hay alguien en YouTube, en Facebook. No, tampoco. Por supuesto que nosotros no seríamos tan tontos, tal vez, de decir, bueno, sí, hagamos esa mentira y reguémosla como fuego en un bosque. Y hagámosle, no importa si me maltratan, me castigan, no importa si me persiguen, no importa, ¡hasta la muerte! ¿Cómo dicen allá en Honduras? No creo, Chele. No, no, I don't think so, como dicen aquí en Estados Unidos. I don't think so, ¿verdad? Por una mentira no nos dejaríamos nosotros hacer todo lo que le hicieron a los discípulos. Entonces yo me pongo a pensar, si lo que los discípulos tenían era una mentira, si en realidad Jesús no había resucitado, si en realidad eso no había sucedido, ¿para qué arriesgarse e ir a contar tal cuento? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido que usted, sabiendo que es una mentira, se va a ir a arriesgar su vida por eso. Pero nosotros hemos sido llamados a ser testigos, testigos de la verdad. Y la verdad es que Cristo sí resucitó, y resucitó con poder. Y nosotros tenemos la tarea, hemos sido llamados, como hemos visto siempre, en el capítulo 1 de Hechos, en el verso 8, donde dice, y me seréis testigos, ¿quiénes? Dígale al que está detrás de usted, usted es testigo. ¿No hay nadie detrás de usted? Ah, ¿no hay testigos? El problema es que usted se voltea a decirle al que está atrás, pero el de atrás se voltea a decirle al otro y se lo tiene que decir al cuello, a la espalda, ¿verdad? Pero somos testigos, hemos sido llamados a ser testigos. Testigos hasta la muerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser fieles? ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y yo quiero que veamos lo que sucedió con estos testigos en el nacimiento de la iglesia. En el nacimiento de la iglesia. Y voy a leer en Hechos capítulo 2, comenzando en el verso 14, donde quedamos la última vez. Si usted no tiene el papelito, por favor, levante la mano, si lo quiere, porque allí se lo llevan en un momentito. Hágame el favor, una muchacha tan linda que anda paseándose por ahí, repartiendo papelitos. Denme el nombre. Y si puede, el número también. Tan bella, mi reina. Bueno, aquí vamos. ¿Por dónde iba? Vamos a leer Hechos capítulo 2. ¿Qué creen que ya me perdí ustedes? No, hombre. Hechos capítulo 2, comenzando en el verso 14. Era en broma, pues, ¿verdad? Bueno, y miramos entonces en el verso 14. Voy a leer bastante, así que, pero escuche bien, porque esto es muy bonito. Es un sermón. Lo que le voy a leer es un sermón completo en un momentico aquí. Capítulo 2, verso 14, comenzando, primer sermón de Pedro. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén. Okay. ¿Quién habló? Habló Pedro. ¿Con quién estaba? Con los otros 11. Recuerden que a Judas Iscariote había muerto, pero habían sustituido a él con otro que se llamaba Matías. Y estaban ellos 11 con Pedro. Se pusieron de pie y Pedro comienza a hablar. ¿Y le habla a quiénes? Dice, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén. Sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Recuerda lo que está sucediendo, que están hablando y se está oyendo todo en diferentes lenguajes y todo el mundo está entendiendo. Esto es una, wow, qué cosa tan tremenda. Por un lado es claro, porque están hablando su lenguaje, pero por el otro lado es confuso, Porque ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? Bueno, y el Pedro sale y dice, esto que está sucediendo, no son que están borrachos, como ustedes piensan, porque es la hora tercera del día apenas. Ahora, ¿verdad? Dice, sino que esto fue dicho por medio del profeta Joel, donde precisamente la hermana Kelly leyó un versículo hace un ratito. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Qué sermonazo. Por ahí vamos. Varones israelitas, escuchar estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregando por el, mire esto, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, ¿de quién? De Jesús. Veía siempre al Señor en mi presencia y pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando de Jesús, por supuesto. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. O sea, esto que yo acabo de leer lo escribió David, pero no está hablando de sí, está hablando de Jesús. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, no su carne, su carne no sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel. ¿A quién le está hablando? A Israel, a los judíos. Desde hace rato lo ha dicho tres veces ya. A que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, mire esto, ¡ah! Los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¡Qué sermonazo! Yo me conformo con 30. 3,000 vinieron a los pies de Cristo ese día. A veces me conformo hasta con uno. Pero Dios sigue siendo el mismo y tiene poder. Y note que Pedro estaba predicando, todos estaban testificando, porque dice que ellos vinieron donde a Pedro y los 11. El ser testigo no es solamente la responsabilidad de este servidor, es de usted, usted, y de usted, 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 de cada uno de nosotros ser testigo. Pero de eso vamos a hablar. Porque es precisamente lo que quiero preguntar. Un testigo, por favor. Un testigo, please, please. Necesitamos testigos, necesitamos quien testifique de Jesucristo. Y vemos a los apóstoles, vemos a estos 120 personas que fueron investidos del Espíritu de Dios testificando de Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran ver un poder así moverse a través de usted? ¿Cuántos quisieran aquí decir, uy Señor, si solamente me dieras la oportunidad de ver uno, dos o tres que lleguen a tus pies porque yo les he hablado de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Ok, bien, pero si no hablamos no va a suceder jamás. Si no testificamos jamás va a suceder. Y a veces pensamos que testificar es decirle, hey, vos te invito a mi iglesia el domingo a las 11. Eso no es testificar. Eso no es. Es decirle quién es Cristo y lo que Él ha hecho y dejarle saber, estás perdido. Eso es difícil escucharlo. Y sin Él no la haces. Tenemos que ser valientes para decir eso. No tenemos que temer, porque lo que estamos diciendo es la verdad. ¿Cuántos de ustedes temen decir la verdad? Cuando es un pecado, sí le tenemos miedo, ¿verdad? Si cometo un pecado, me da miedo decir la verdad que he cometido el pecado. Pero esto no es pecado, esto es salvación. Démosle, mire, si usted no está dispuesto a dar testimonio de Jesús, puede olvidarse de experimentar el poder del Espíritu Santo. O sea, si nosotros no estamos dispuestos a ser testigos, ¿cómo entonces podemos pedirle a Dios, manifiéstate? Quiero ver el poder tuyo en mi vida. Yo quiero saber quién de ustedes tiene la audacidad, tiene el valor, tiene el denuedo de ir donde su jefe en el trabajo y decirle, ¿sabes qué? Estoy bien contento por el cheque y me lo vas a seguir dando cada viernes. Todos los viernes quiero ver ese dinerito depositado en mi cuenta, pero no cuentes conmigo para el trabajo si yo no quiero. Cuando yo pueda vengo, cuando se me ocurra lo hago, si me da la gana lo hago y si quiero vengo y de vez en cuando si me animo le hago, pero el cheque no me falla los viernes, papito. ¿Cuántos de ustedes se atreven? ¿Qué le va a decir el jefe? Váyase a la fila de unemployment, váyase a la fila del desempleo. Y hoy hay muchos que están en esa fila porque le están dando beneficios extra. Ey, váyase a trabajar ya, hombre. Pero esos son otros 20 pesos. Usted no sería capaz de hacer eso. Pero queremos y le digo, Señor, quiero el beneficio de verte manifestando en mi vida. Quiero ver los resultados. Quiero ver la multiplicación. Quiero ver cómo tú obras a través de mi vida. Pero no cuentes conmigo. Porque me da miedo. Como dicen, me da mello. Porque es que es difícil, Señor. Mire, el trabajo suyo es difícil, pero usted no lo piensa dos veces cuando ve el cheque el viernes, ¿verdad? Aleluya. Entonces, si no estamos dispuestos a dar testimonio de Jesús, olvidémonos entonces de pensar en que nosotros vamos a recibir poder y que lo vamos a experimentar. Nosotros tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo alrededor nuestro y tomar ventaja de cada situación. ¿Por qué? Porque mire lo que sucede aquí. Pedro se da cuenta que están confundidos. Todo el mundo dice, estos están borrachos. Y Pedro dice, están bien confundidos, voy a aprovechar su confusión para explicarles. Y le dice, empieza él, ¿saben qué? Estos hombres que usted ve no están borrachos. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Y empieza a hablar y termina dándole el evangelio y hablándole de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros estamos hablando con personas, mira, el mundo está confundido, el mundo está desahuciado. Cuando usted esté hablando con ellos, aproveche esa oportunidad para terminar en Cristo. Tenemos que aprovechar cada oportunidad como hizo Pedro. La gente está confundida. La gente piensa que conoce a Jesús, pero no conocen de él, pero no lo conocen a él. Y nosotros si lo conocemos a él y tenemos a él en nosotros, entonces hagámosles, seamos testigos. Mire, los discípulos pasaron de ser unos cobardes y miedosos a ser valientes. ¿Se dio cuenta de eso? Pasaron a ser valientes. Mire, estos son los mismos discípulos que en Juan capítulo 20, después de que Jesús había muerto, lo enterraron. ¿Para dónde se fueron? ¿Se fueron a hablarle a todo el mundo de aquel Cristo que había muerto? No. Se fueron y se encerraron en una casa y ahora ¿qué vamos a decir? Y de hecho en el capítulo 20 de Juan, en el verso 19, dice que estaban aterrorizados, estaban miedosos, porque los judíos los estaban chequeando. Le tenían miedo a la persecución, le tenían miedo a los judíos. Un montón de miedosos. Pedro le niega y sale corriendo. Todos los demás se fueron a huir. ¿Dónde estaban? Escondidos. Cobardes. Esto era lo que contaba Jesús. Mirémonos en el espejo. ¿Con qué cuenta Jesús? Pero no nos tenemos que quedar así. Cuando Jesús le llega y ellos están todos encerrados y Jesús resucita, llega al cuarto y yo me imagino como traspasando la pared así. Hello. Good morning. ¿Cómo están, chicos? Se quedaron anonadados, ¿verdad? Es decir, ¿qué? Está vivo y está aquí. ¿Cómo entraste? Y Jesús le dice, toca mi mano, toca mis pies, mete la mano aquí y denme pescado que vamos a comer. Hagamos algo para que ustedes se den cuenta. No tienen que tener miedo. Y le dice a este montón de miedosos, luego antes de irse, me van a ser testigos en todo el mundo. ¡Wow! Y aquí lo vemos. Ese montón de miedosos ahora son hombres y mujeres de valor, testigos valerosos. ¿Por qué? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan una cosa? Que hace dos semanas atrás le hablé de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando usted recibe al Señor y Dios lo bautiza, el Espíritu lo bautiza, lo apunta, lo pone, lo hace hijo de Dios, lo vuelve a la familia y eso, usted está bautizado en Cristo por el Espíritu. Ya está, eso lo vimos y si usted quiere, si no, oiga el sermón y en 1 Corintios habla de eso en todos lados. Bien, pero ahora viene la llenura del Espíritu Santo. Fueron llenos. La llenura es algo que usted escoge. Usted se pone en posición para ser lleno del Espíritu cuando usted se lo permite. ¿Ok? Bien, y esto es lo que sucede. Ellos estaban haciendo lo que tienen que hacer. Aprovecharon la oportunidad. En el verso 15, cuando Pedro dice, ellos no están borrachos. Quiero que entienda una cosa. La gente, no, cuando vieron a esta gente hablando sus lenguas y todo lo demás, dijeron, ¿qué es esto? Esto no puede ser tan borracho. Pero le explico por qué Pedro dice lo que dice. Dice, son apenas las 9 de la mañana. Son apenas las 9 de la mañana. No pueden estar borrachos. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos aquí beben antes de las 9? No, pues no, ninguno, ¿verdad? ¿Y después de las 9? No. Ok, ninguno, gracias a Dios. Anyway. Algunos llegan, ah. No puede ser que estén tomados, son las 9 de la mañana. Les digo por qué. Los judíos, cuando celebran la fiesta de la Pascua, de Pentecostés, de los tabernáculos y cualquier fiesta, y cuando es el sábado, que es el día de descanso para ellos, no toman, no comen, ayunan hasta las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana es que se come el primer bocado o se toma el primer trago de agua o de lo que sea, ¿verdad? De lo que sea. Pero a las 9 de la mañana, ninguno de ellos, si eran judíos y estaban en esa fiesta, no habían tomado ni comido nada. Entonces, ¿cómo estaban así? ¿Vieron eso? Posiblemente porque no estaban bajo la influencia de otra cosa que la influencia del Espíritu Santo. Y eso fue exactamente lo que Pedro les dejó saber, estaban llenos. Bien, entonces sí hay manera de ser testigo y ser un testigo a favor de él. Ahora, miremos lo próximo. Cuando nosotros testificamos, las profecías se cumplen. Las profecías se van cumpliendo. Vamos viendo. Ustedes vieron que Pedro entonces habla de la profecía de Joel. Y habla allí, cuando habla de la profecía de Joel, se la voy a partir en pedacitos para que la entendamos completa. ¿Cuántos de ustedes recuerdan hace unos 4 o 5 años atrás que se dio que había un montón de pastores hablando de las lunas rojas y de los eclipses y toda la vaina? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Y qué pasó? ¿Que todavía aquí estamos? Hicieron un escándalo, ¿cómo que se iba a acabar el mundo esa semana? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que yo escribí un artículo y lo puse en el web de nosotros explicándole que no era el fin? ¿Cuántos de ustedes lo leyeron? Ninguno. Por eso es que soy escritor tan famoso. Por eso es que a Pedro se le convierte en 3,000 y a mí no. Hermanos, notemos un par de cosas acerca de esta profecía, porque esto es bien interesante. Número uno, en la profecía que dice él se refiere a Joel, cuando Joel dice que esto sucederá en los últimos días. ¡Pé! Paremos allí. Los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? ¿Quién sabe? Le voy a decir. Los últimos 2000 años han sido parte de los últimos días. Los últimos días de los cuales habla Joel y los últimos días de los cuales Pedro se está refiriendo es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo en su gloria. O sea, que cuando Jesús habló en Mateo 24 y dijo, esto sucederá en los últimos tiempos, vendrá hambre, peste, pestilencia, guerra, bla, 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 y todo comenzó. Todavía no hemos visto la luna caerse, ni el sol reventarse y la tierra comenzar a temblar, pero eso ya viene. Pero los últimos tiempos comenzaron desde entonces. Por eso es que usted viene oyendo desde el 1800, el 1700, el 1900 y cualquier cuchuciento, usted viene oyendo a la gente y dice, Cristo viene pronto, estamos en los últimos días. Y la gente dice, ¿cómo así? Pues si esto están diciendo hace 2000 años. Yeah, porque estos 2000 años son los últimos tiempos, ¿sabe usted? Amén. ¿Aprendieron algo hoy? ¿Quién aprendió algo hoy? ¿Vieron eso? O sea, nosotros pensamos en los últimos días, estamos pensando cuando Cristo llegue. Y decimos, ¿pero cuándo es? ¿Cuándo es? Porque siguen diciendo que estamos en los últimos días, pero no llega. Es porque el tiempo, eso fue lo que quiso decir. Desde que Pedro estaba predicando, ya estaba el tiempo de los últimos tiempos hasta el día de hoy que estamos. Estamos hablando del periodo en el cual Dios hace el plan redentivo a través de la iglesia. Lo que llamamos la edad de la iglesia. Desde que surge la iglesia hasta el fin es el tiempo de los últimos tiempos. Ahora sigamos, porque dice luego que en los últimos tiempos, ¿qué va a suceder? Que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ok, sobre toda carne derramaré mi espíritu. ¿Quién lo derrama? Lo derrama Dios. Sobre toda carne, ¿qué significa esto? ¿Que el espíritu de Dios se va a derramar sobre cada persona sobre la tierra? No, no significa eso. Ok, recuerden que hay palabras que son hiperbólicas y metafóricas. Está hablando aquí, sí, se va a regar y el Espíritu se va a derramar sobre muchos, sobre todo tipo de creyentes. Sobre todo tipo de creyentes. No solo los judíos, sino también los gentiles. No solo hombres, sino también mujeres. No solo mujeres y hombres, sino también viejos. Al feo, al lindo, a todo el mundo. No importa. El Espíritu de Dios no hace acepción de personas. Ya no va a ser como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu inundaba a una persona. Fuera Gedeón, fuera Débora, fuera quien fuera de los jueces, fuera Moisés, fuera a Samuel, fuera a David, Abraham. Venía Dios, inundaba el Espíritu a esa persona, lo usaba y después partía el Espíritu. Eso era lo que hacía el Espíritu en el Antiguo Testamento. Y lo vemos así. Pero ahora no va a ser así. Ahora ya no va a ser más el líder del grupo, sino todo el grupo, todos participamos del mismo espíritu, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que significa, sea quien sea, no solo a los profetas y líderes, sino a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y le cree. Ahora, no solamente dice eso, dice también que van a tener visiones, que van a soñar, que van a profetizar y todas esas cosas. Y déjeme decirle, esto era bien importante, los sueños, las profecías y las visiones eran importantes y eran necesarias para poder propagar el Evangelio. ¿Sabe por qué? Si usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que hay muchas ocurrencias donde Moisés, Abraham, David, Samuel y muchos otros, hasta personas no creyentes, reyes de enemigos, que tenían visiones, que tenían sueños. Y Dios utilizaba eso para revelarse, ¿ok? En el Antiguo Testamento. Si usted se lee el libro de los Hechos, aquí en el principio de la iglesia, se va a dar cuenta que en el libro de los Hechos, en el comienzo de la iglesia, en la iglesia primitiva, se ve que Pedro, Juan, Pablo, Cornelio y otros tienen visiones y sueños y profetizan. Mujeres y hombres, los dos, no solo los hombres. Ahora, entonces, cuando nosotros vemos esto, pues inmediatamente hay muchos que entienden y piensan que entonces hay que estar buscando a los profetas hoy día y las revelaciones y los sueños y todas las visiones que se pueda hallar porque la Biblia lo dice. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Recuerde una cosa, en el tiempo en que está sucediendo todo esto, existe el Antiguo Testamento. ¿Por qué cree que Pedro, cuando predicó ese día, habló de los Salmos? y habló de Joel? Porque todavía no estaban las cartas de Juan y las de Pablo. Todavía no estaba el Apocalipsis. Todavía no estaba ni el libro de los Hechos. Todavía no estaba Romanos. No había nada de eso. No había Nuevo Testamento. El único libro que ellos tenían era el Antiguo. Ahora, el Nuevo estaba en proceso. Este libro que usted ve aquí no se había escrito, el Nuevo Testamento estaba en proceso. ¿Cómo se estaba procesando? Lucas estaba escribiendo mientras Pedro hablaba. Santiago, el hermano de Jesús, estaba escribiendo por otro lado. Pablo se convierte unos capítulos después y comienza a escribir. Juan, el apóstol, está escribiendo cartas. Todo esto está sucediendo en ese tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Que como no había un libro escrito, de alguna manera Dios tenía que revelarse y utilizaba los sueños, utilizaba las visiones y las profecías. Pero ya cuando llega este libro a su culminación, ya el libro está completo de tapa a tapa, ¿habrá nueva revelación? No, no, no puede haber, porque ya Dios cerró. Esta es la revelación de Dios, de punta a punta, de principio a fin. Entonces, cuando una persona viene a usted y le dice, tengo una palabra del Señor para ti, examine. Puede ser que esa persona le diga algo que verdaderamente le conviene, algo muy bonito y muy bueno, pero si no lo corrobora aquí y no está aquí, no le dé pie. Primero. Segundo, si está en el libro, entonces no es una profecía porque ya estaba en el libro. Si usted tiene un sueño, usted tiene una visión, chequéese. Venga a verme a mi oficina. Tenga cuidado con eso también, porque a veces le damos... ¿Usted sabe qué pasa? Que hoy en día muchas iglesias le dan más poder a un sueño, a una visión y a una profecía que a lo que dice en este libro. La mayoría de la gente que son negligentes con este libro se creen cualquier cosa que le vengan a decir un profeta, un evangelista y el otro, y el otro, y el otro. Pero esto es lo que es. Esto es lo que es. Usted tenga cuidado. No le estoy diciendo que Dios no le pueda dar una palabra a usted de aliento a través de otra persona que esté basada en la palabra de Dios. De todas maneras, cuando vemos el oficio de profeta, en aquellos tiempos los profetas hablaban lo que no estaba escrito. Era nuevo, era, wow, alguien escriba eso porque eso es revelación de Dios. Pero ahora los profetas, los que tenemos el oficio de profeta, hablamos lo que ya está escrito. Amén. Y vieron que me incluí, porque el enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, es ser un profeta. Pero no es un profeta que dice el futuro o que dice algo que no está ya dicho. ¿Me entendieron lo que le quiero decir? Yo solamente soy un instrumento de Dios. Ahora no quiero que por allá me estén llamando el profeta David. Por favor, porque hasta ahí llegamos. No. Pero ¿me entiende lo que le quiero decir? Cuando hablamos de profetizar en el mundo en el que vivimos, con este libro ya completo, estamos hablando de algo que ya está escrito, no algo nuevo. Porque si es así, entonces Dios se quedó incompleto y no terminó el libro. Y no puede ser. ¿Ok? Ahora, cuando vemos entonces que la profecía de la que está hablando aquí, entonces podemos ver que los últimos tiempos son estos que estamos viviendo. Podemos ver que se derrama el Espíritu sobre muchos y no solo sobre el líder o una persona. Podemos ver también que había profecías, había sueños y había visiones con el propósito de propagar el Evangelio. Pero no solamente eso. Dice luego que habrán señales y maravillas. Estos son eventos cataclísmicos antes de la segunda venida. Y ahí es donde pensamos, ok. Porque mucha gente piensa, pero la profecía de Joel se está cumpliendo, ya se cumplió. No, no se ha cumplido por completo todavía, solo parte se ha cumplido. Porque la parte en la que la tierra tiembla, se hiende en pedazos y la luna se oscurece y el sol se oscurece y la luna se cae o lo que sea que va a ser, eso todavía no ha sucedido. Las lunitas rojas que vimos no fue eso. Esos son señales, déjame decirle. Son señales y están en el calendario de Dios. ¿Sabía usted eso? Pero eso nos recuerda que viene el día. Pero todavía la profecía no se ha cumplido completa, solo parte de ella. Así que tengan cuidado con tomar las cosas literales en la palabra. Cuando dicen toda carne, pues no puede ser así, porque la Biblia dice que a los que son llamados, o sea, a los que vienen a él y le creen, a esto se le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y solo los hijos de Dios son sellados con el Espíritu Santo. Entonces, no es a todo el mundo, como algunas religiones profesan, de todos somos hijos de Dios. No, la Biblia no dice eso. Solo aquellos que han sido, a través de la gracia de Dios, arrepentidos, con fe, salvos por Jesucristo en su sangre. ¿Okay? Ahora, veamos esto por un momento y ya seguimos. Porque vemos que durante el tiempo del libro de los Hechos, vemos que cuando Pedro, Juan y todos ellos van sanando gente y vemos maravillas y vemos milagros y todo eso era parte y necesaria para que la gente y la iglesia se estableciera. Hoy en día, mucha gente, eso es lo que anda buscando. Quiero estar en una iglesia donde digan, se sanó fulano. Quiero estar en una iglesia donde sanaron a 20. Quiero estar en una iglesia donde oigo el racatacapacataca. Quiero estar en una iglesia porque cuando eso tiene que ser el Espíritu de Dios. Entonces, andan buscando eso, pero no andan buscando esto. Y cuando uno busca esto, todo eso. Mire, hay gente que va a las iglesias y si no ven esas cosas, dicen, esa iglesia no puede estar. Yo sé, hay gente que no quiere estar en esta iglesia porque aquí, ahí se enseña la palabra, pero allí no suceden esos milagros. Allí no se habla en lengua, allí no se corre, allí no se hace nada de eso, no se danza. O sea, se empiezan y le restan importancia a esto. No estoy diciendo que sean malos, no estoy diciendo que no son cristianos. Pero que a veces perdemos las prioridades. Y aquí hay mucha gente que viene aquí, incluyéndome a mí, que a veces se nos van las prioridades también. Anyway. El cielo se va a caer y medio mundo, pero ya viene eso. Pero dice allí, cuando venga el día glorioso del Señor. Y ese día viene. ¿Cuántos dicen amén? Ok, así que no importa. Y de esto vamos a hablar. Mire, yo voy a hablarle después de lo que son las lenguas y todo eso con calma, porque es que es mucho. Y todas esas cosas, muy importante. Lo importante es que al final de esa profecía, en el versículo 21, aquí dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es lo importante. Y no estoy hablando de gritar Jesús, 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 ¿verdad? Todo el tiempo. Y ¡Santo Jesús! Está bien, eso es bonito. Estoy hablando de cuando dice de todo el que llame al nombre del Señor, todo el que invoque en el nombre del Señor. Eso es más que pegar un grito, eso es más que hablarlo de la boca para afuera. Se trata de un compromiso, se trata de una negarse a sí mismo y rendirse a Jesús. Ya todo eso lo sabemos. Y por último, arrepentirse y bautizarse. Eso fue lo que le dijo Pedro. Mire, si usted se fija al final del sermón, cuando le preguntan, ¿y nosotros qué hacemos ahora, hermanos? Pedro le dijo, esto es bien sencillo, arrepiéntanse y bautícense. ¿Para qué? Para que reciban también el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es esto? Pero ustedes ven que Pedro, vieron que empezó desde ellos, no están borrachos, esto es una profecía que se está cumpliendo. Pero entonces luego Pedro se va a hablar de los salmos y habla de con lo que David dice acerca de Jesús probando la resurrección. ¿Por qué es tan importante que Pedro hable estas cosas? Porque esa era la prueba mayor que estaban pidiendo los judíos. Si usted recuerda, ¿cuántas veces le dijeron a Jesús, si salvaste a aquel, sálvate a ti mismo? Si levantaste a aquel muerto, bájate de esa cruz. Querían prueba de que Jesús tenía poder para vencer la muerte, porque eso era lo más grande que habían visto, levantar un muerto. Levantar un muerto. Buscando pruebas, probándole. Y vemos en el verso 25 al 27 que Pedro comienza a hablar de Salmo 16 y comienza a hablar de Jesús, y no vamos a leer todo eso ahora, pero le dice a ellos, del cual ustedes son testigos. Ustedes. Mire, en el verso 22 dice que Jesús es Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, que hizo Dios en medio de vosotros, como ustedes sabéis. Ellos sabían ya. Hay mucha gente en el mundo que sabe acerca de lo que Jesús ha hecho, pero no lo conocen a él personalmente, y es lo que le estaba diciendo hace un ratito. Pero vemos en el verso 23, cuando le dice, perdón, en el 20, sí, en el 23, a este entregado por el plan predeterminado de Dios y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Esto es bien importante, porque le está diciendo Pedro a ellos, primero, Dios es soberano. Jesús murió en una cruz porque Dios lo había determinado. Le quiero decir una cosa, esto es bien importante, el hecho de que Él es el unigénito Hijo de Dios, clavado en una cruz, el justo por los injustos, ya eso estaba marcado en el calendario de Dios. Y Dios mismo fue el que lo puso en el calendario, porque la idea de que Jesús fuera una cruz fue de Dios mismo. No fue idea de los romanos, que eran expertos en esto. No fue idea de los judíos. Dios lo había predeterminado, dice allí. Es el cumplimiento de la voluntad de Dios, porque Dios ya había establecido un patrón desde el jardín del Edén, cuando en el jardín Dios, al ver a Adán y Eva caer en el pecado, mata a un animal, le quita las pieles y se las pone a Adán y Eva para cubrirlos de su pecado. Tuvo que morir un animal. Dios comenzó a sacrificar desde el jardín del Edén hasta que su hijo se convirtió en el sacrificio, el último y el más grande. Entonces esto viene de Dios, es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir, bueno, pues si Dios fue el que lo tenía ya predestinado para ir a la cruz, entonces ¿por qué me echan la culpa a mí? Porque allí dice, predeterminado por Dios, pero vosotros lo llevaste a la cruz. Nosotros tenemos una obligación, tenemos libertad moral. Nosotros podemos decidir, y ahí es donde viene en la salvación la gracia de Dios, la predestinación de Dios, pero nuestro arrepentimiento, que lo decido yo si me arrepiento o no. Es posible que muchos de los que estaban escuchando allí este mensaje eran los mismos que estaban gritando hace un tiempo, ¡crucifíquenle, crucifíquenle! Ahora, entonces, si es así, la resurrección es base para nuestra salvación. En el verso 24 dice que la muerte no pudo con él. Dios le levantó de entre los muertos. Y entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si la muerte no nos puede vencer, ya somos más que vencedores en Cristo. ¿Cuántos de ustedes, le hago la pregunta y seamos sinceros, cuántos de ustedes le tienen miedo a la muerte? ¿Ok? ¿Está bien? Algunos de ustedes. Yo sé que allá en YouTube, Facebook y todas las books, están levantando la mano algunos. ¿Que le tienen miedo a la muerte? Algunos de ustedes no la levantaron porque no lo quieren admitir. Hay otros de ustedes que dicen, que me muera, no importa. Son así guapos, ¿verdad? Aquí hay de todo un poco. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué le tiene miedo a la muerte? Porque la muerte te va a llevar y no te va a regresar. ¡Wow, wow, 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 wow! Si yo también tengo derecho a la resurrección en Cristo. Yo le hago una pregunta a usted. Para los que le tienen miedo a la muerte, el día que usted se muera, ¿usted sabe con quién se va a encontrar de frente? ¿Con el diablo? No. ¡Con Jesús! El día que te mueras, si tienes el Espíritu de Dios, si eres cristiano, si verdaderamente eres un hijo de Dios, de aquí cuando te vayas, quien te abre los brazos y te recibe es Jesús. ¿De por qué le tienen miedo a la muerte? Si de aquí cuando nos vamos para algo mejor. ¿Nos vamos con Cristo o qué? Entonces no estemos así. Si se muere, váyase feliz. Déjenos llorar a nosotros. Yo me imagino a la gente que se muere en Cristo allá diciendo, estos tontos llorando, si supieran se venían para acá también. Se vendrían corriendo para acá. Entonces no tenga miedo a la muerte. Porque si Cristo venció la muerte por usted, usted ya no muere en esa segunda muerte. Usted tiene vida y es vida eterna en Cristo. El que tiene el Espíritu de Dios tiene la victoria sobre la muerte y es segura. Al otro lado de la muerte le espera una corona. Ahora no crea que van a ir y le van a poner tremenda joya encima de la cabeza, porque usted no puede con ella. ¿Usted sabe cuál es la corona cuando usted llega al otro lado? ¿Quién sabe quién es la corona? La vida eterna es la corona. Que al otro lado usted va a tener vida. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo va a ser cuando yo llegue allá arriba? Y algunos dicen, bueno, si llega, allá usted si piensa así. Yo tengo a Cristo y Cristo es el que me da seguridad, no soy yo. Yo no me he ganado eso. Eso es un regalo de Dios. Y cuando yo llegué allá y voy a ver a mi superhéroe, a don Rosendo Rodríguez, mi papá. El problema es que yo no sé si cuando yo lo vea y vea a Cristo, voy a correr para donde Cristo. No, me voy para donde Cristo. Probablemente. Yo me imagino esas cosas. Digo, cuando vea a mi papá, wow, lo voy a abrazar. Pero cuando vea a Cristo. ¿Te has pensado en eso alguna vez? Cuando llegue allá, ¿a quién va a ver? ¿Cómo lo va a ver? ¿Y a quién va a abrazar primero? Yo no sé. Yo no sé si pues Jesús es tan bueno que va a decir, mi hijo, abraza a todo el mundo. Después de todas maneras vas a terminar en mis brazos al final. Yo no sé. Pero ¿sabe qué? Usted se va a encontrar con Él al final de todo. Cuando estás en Cristo, nadie te puede arrebatar de su mano. Es de Él. Entonces, pero algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder, ¿verdad? Porque tenemos la resurrección segura, pero nuestros corazones necesitan ser traspasados. Miren el verso 37. Es que esto está bueno, pero yo sé que ya nos tenemos que ir. Dice, al oír esto en el verso 37, compungidos de corazón. Esa palabra compungidos no dice lo que, uy, es que no da la, no da pie. ¿Ustedes saben cuál es la palabra que está usando Pedro aquí? Sus corazones son, ellos dijeron, nuestros corazones están traspasados. Traspasados como cuando usted le dan una, no sé si le han dado una puñalada. ¿Usted se imagina una puñalada en el corazón? De eso es lo que están hablando ellos. Nos han atravesado el corazón, nos han apuñaleado, nos han dejado un hueco, nos han hecho un hoyo en la conciencia. Este mensaje que tú acabas de predicar, Pedro, nos ha hecho realizar, ha destruido todo lo que estaba en nuestro corazón, deshizo nuestros corazones y lo traspasó hasta lo más profundo de nuestras almas. ¿Qué significa eso? Que fueron convencidos de su pecado. Convencidos de su pecado. Y si usted no es convencido de su pecado, jamás va a ser transformado y recibir el regalo del Espíritu. La pregunta más importante que debemos hacernos en nuestra vida es, si tenemos y si nos ha sido traspasada el alma por lo que hizo Jesús, si nuestra conciencia nos ha hecho entender que somos pecadores, que no tenemos remedio, si hemos sido traspasados por eso. Si la verdad de tu condición pecaminosa no traspasa tu corazón, no eres digno de ser embestido del Espíritu de Dios. El mero hecho de saber que soy un pecador sin remedio tiene que traspasar mi corazón, porque si no, no puedo creer en Cristo de esa manera. De otra manera, no. Sin arrepentimiento no hay salvación. Pues eso fue lo primero que le dijo Pedro. Arrepiéntanse y bautícense. Piensen esto. A Jesús le atravesaron sus manos, le atravesaron sus pies y le atravesaron su costado. Y eso debe ser suficiente para atravesar nuestro corazón. Lo que hizo por nosotros y arrepentirnos. Ahora, un corazón traspasado conduce al arrepentimiento, como le dije. En 2 Corintios capítulo 7, en el verso 10, dice que la tristeza que es de acuerdo a Dios, mire, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación. ¿Vieron eso? Cuando Dios te da convicción y tú eres traspasado y te das cuenta de tu pecado por la voluntad de Dios, produce arrepentimiento y tu arrepentimiento conduce a la salvación sin dejar pesar. Porque la tristeza del mundo produce muerte. El mundo se pone triste, el mundo se pone mal y a veces yo me pongo igual. A veces alguien, yo le hago algo y me toca pedirle perdón o me da tristeza y se lo pido perdón para que después no me moleste. Pero no es un arrepentimiento genuino. A veces, ay pobrecito lo que yo le hice. A lo mejor se lo merecía. No, eso solo me pasa a mí, a ustedes no, yo sé. Pero a veces tengo que examinarme cuando digo que estoy arrepentido o pido perdón. Porque hay tristeza que lleva a muerte, pero hay tristeza que lleva al arrepentimiento. Y eso es lo que estamos hablando aquí, esto fue lo que le pasó a ellos. Esto es bien importante. El arrepentimiento significa darse la vuelta. Bueno, ustedes ya saben. Bueno, vamos a empezar una cosa. Si yo voy para allá, y esta es la misma ilustración de cada domingo. Voy para acá, voy como pecador, este es mi camino, este es mi rumbo en la vida. Viene Cristo, toca... Y me da la puñalada en el corazón, me volteé y ahora le creo, me arrepiento y me voy para allá. Le hago una pregunta. ¿Puedo yo darme la vuelta y caminar por el mismo camino? No, porque si iba para allá, ahora voy para acá. A menos que vaya caminando y le dé la vuelta al planeta Tierra completo y termine acá otra vez. Pero yo iba para allá y ahora que voy en Cristo voy para el otro lado. Le hago una pregunta, ¿será posible que usted cambie de rumbo y llegue al mismo lugar en Cristo? No. Ahora que cambió de rumbo porque se arrepintió, ahora porque cambió de mente, entonces usted va a terminar en un lugar diferente, va a terminar en los brazos de Jesús, porque va en la verdad. ¿Y la verdad es quién? Es Cristo. Por eso dice en su nombre, significando que si a Él sea la gloria y que toda acción, todo lo que decimos, todo lo que creemos, sea para la gloria de Él y porque Él lo dice y porque Él se merece el honor. Mi vida está en Él. Somos salvos por su gracia a través de la fe, Efesios capítulo 2, pero esto no viene de nosotros. Y tenemos que arrepentirnos, y esto es por la fe. Y por último, un corazón arrepentido se bautiza, punto. Se bautiza, mira aquí hay una pila que la llenamos de agua y para el agua todo el mundo. Sencillo. Hay gente que yo no sé si es que le tiene miedo al agua o al pastor, que lo vaya a dejar un ratito allá abajo o qué. Pero mire lo que Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo. Ah, un momento, quiere decir que si no me bautizo no recibo el don del Espíritu Santo. No. Ah, cuidado, pongamos todo lo que dice la Biblia together. Y todo tiene armonía, ¿ok? El ser bautizado es el resultado. Ser bautizado es un testimonio. Usted quiere ser testigo y usted no se ha bautizado, no está siendo testigo. Testifique siendo obediente y bautizándose, porque cuando usted va al bautismo, usted lo que dice, estoy dispuesto a ser enterrado y a ser resucitado en Cristo. Eso fue lo que me sucedió, me arrepentí, Dios cambió mi vida, ahora soy un hombre nuevo. El bautismo es solamente un símbolo externo de lo que ha sucedido en algo interno, en tu corazón. El bautismo no te da salvación. Todo el mundo debe saber esto. Cuando Jesús estaba en la cruz, el ladrón que estaba al lado le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso. Pero primero bájate de ahí y bautízate. No. El bautismo no determina la salvación, pero el arrepentimiento sí. Ahora, cuando recibes esta palabra que te acabo de dar y verdaderamente te arrepientes, te será dado el regalo, el don del Espíritu Santo. Y lo puedes recibir hoy. Con este sermón fue que comenzó la iglesia. ¡Qué comienzo tan asombroso! Y si tú hoy quieres ser parte de esto tan asombroso, entonces tú también procede al arrepentimiento. Créele a Cristo y tú también serás salvo.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.